Nosotros estamos conversando con el señor ministro de Defensa, con el doctor Luis Carlos Villegas, quien nos confirmaba aquí en los micrófonos de Caracol Radio el tema en relación a los beneficios para los agentes del Estado, alrededor de 5.000 miembros de la fuerza pública que serían cobijados con la ley de amnistía e indulto. Ministro, estábamos hablando de que efectivamente esa lista de personas amnistiadas de la fuerza pública la tiene que elaborar el Ministerio de Defensa y que cuando ellos acudan, y es importante que hagamos nuevamente una precisión frente a este tema porque no teníamos una muy buena comunicación, cuando esto ocurra, cuando ellos acudan a esos tribunales de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP, no tendrían que hacer una confesión de sus delitos.
Así es. Tienen una obligación, como acabo de decirle, de verdad. Lo que sepan sobre ese hecho es su deber comunicárselo al proceso, al juez, a las víctimas. Pero no necesariamente quiere decir eso que se declaren culpables sin serlo. Si son culpables, por supuesto que hace parte de la verdad, pero si no lo son, la colaboración con la justicia es la verdad, es la reparación no monetaria a las víctimas, es la garantía de no repetición. Y es, por supuesto, justicia al final, donde habrá una sentencia, donde a esa persona se le declarará responsable o no de ese crimen grave y se le impondrá la correspondiente sanción. De manera que este es un sistema novedoso. Hay que recordar, esto para los oyentes es muy importante, que este sistema que se está construyendo con esta ley que se aprobó ayer, más la reforma constitucional que se estudiará en el mes de enero, que construye esa justicia transicional, no son tribunales de justicia de guerra, son tribunales de justicia, de reconciliación y paz, de terminación de un conflicto con las FARC. Por eso tiene características especiales centradas en las víctimas. Las víctimas son las que tienen que tener la mayor satisfacción, no solo en sanciones para las FARC, en penas para los agentes del Estado, sino y sobre todo con la verdad y con la garantía de no repetición.
Usted nos indicaba también hace un momento que 1.200 integrantes de la fuerza pública podrían verse beneficiados con la libertad condicional. ¿Cuándo podría empezar a darse esa libertad para ellos?
Pues vamos a trabajar muy rápidamente, porque esa es una promesa que debe redondearse y cumplirse. El presidente Santos, desde que iniciamos las negociaciones, dijo que cuando tuviéramos un esquema de justicia para las FARC, habría uno que fuera diferenciado pero simultáneo para los miembros de la fuerza pública, y eso incluye los regímenes de amnistía para las FARC y de libertad y renuncia para los miembros de la fuerza pública. Yo espero que entre 30 y 60 días, mejor dicho, entre finales de febrero y marzo y principios de marzo, podamos tener ya las primeras decisiones de miembros de la fuerza pública sub judice que puedan haber ya disfrutado o de la renuncia a la acción penal o de la libertad provisional.
Ministro, ¿le preocupa, y siguiendo con este tema de las FARC, porque muchos de estos miembros que sí van a salir inmediatamente de las cárceles podrían dirigirse por voluntad propia a estas zonas de concentración, otros también tendrían que ser trasladados a la espera de la activación de esos tribunales de la Justicia Especial para la Paz, que no estén dadas ciertas condiciones de seguridad? Se lo pregunto teniendo en cuenta lo que muchos habitantes de estas zonas, por lo menos en el departamento de Antioquia, están advirtiendo sobre posibles irregularidades que se estarían cometiendo allí en estos espacios donde las FARC se van a concentrar.
A ver, pero son como dos temas distintos. El de más mediano plazo, hacia marzo, abril, de quienes serán trasladados de una cárcel urbana a un sitio de reclusión en las zonas, eso tenemos todo el tiempo para hacer la construcción de la infraestructura de seguridad y de las condiciones para que eso funcione de esa manera. Y lo de más corto plazo, que son las denuncias del señor gobernador de Antioquia, a las cuales les damos toda la importancia, en el sentido de que pues todos esos hechos podrían ser parte de una violación, así sea menor, del cese al fuego. Por eso es muy importante que se hagan las inspecciones físicas a los sitios. ¿Quién fue el que estuvo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién era? ¿De qué organización? ¿De qué frente o de qué parte de las FARC es miembro? ¿Cuáles fueron las características del lo prohibido en la cese al fuego, que fue cómo se violó, etcétera? Ese es un proceso que debe estar en marcha para, sobre todo, prevenir casos futuros. Yo espero que con la terminación del cronograma del agrupamiento en las zonas veredales y en los puntos de transición, que ahora ha tenido una prórroga breve, con ese agrupamiento deben terminar esta clase de incidentes, porque en realidad preocupa eso mucho a la población. Y yo sé que las FARC han tomado medidas de autocontrol desde antes de que estas denuncias aparecieran, y eso pues debe ser así, porque el funcionamiento del cese al fuego y de hostilidades debe ser un funcionamiento que dé confianza a la ciudadanía y al proceso, y no que dé desconfianza. De manera que estamos encima de esa investigación, sobre todo para que sea un precedente y no repetición hacia el futuro.
Para precisión de precisamente esas comunidades que estarán cerca, en esas zonas de concentración de la FARC, ¿a qué distancia debería estar la fuerza pública dentro del acuerdo que se alcanzó?
A un kilómetro. Hay una franja de un kilómetro alrededor de la zona, que están plenamente delimitadas por delimitación satelital y mapas con coordenadas muy exactas. Hay un corredor de un kilómetro de no presencia de fuerza pública ni de FARC, que solamente puede ser recorrido por el mecanismo tripartito de verificación de Naciones Unidas. Y a partir de ese kilómetro están los distintos anillos de policía y de fuerzas militares hasta el tercer anillo. De manera que es una seguridad que va a estar bastante bien implementada y que ya el país empezará a ver a partir de mí.
Ministro Villegas, déjame un poco de tema cerca del acuerdo que se está llegando con la OTAN, con la Organización del Tratado Atlántico Norte, que tanto malestar ha causado en Venezuela. ¿Cuál es el alcance real de este acuerdo y Venezuela se tiene que preocupar?
Por supuesto que no, ni Venezuela ni ninguno de nuestros vecinos o hermanos regionales latinoamericanos. Esta cooperación hace parte de una política que ha venido desarrollando Colombia de tiempo atrás, de colaboración en materia de seguridad con algunos países y organizaciones donde confluyan nuestros intereses nacionales. Tenemos cooperación con la Organización de Estados Americanos, con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con Brasil, con Canadá, con China, con la Organización de Naciones Unidas y, por supuesto, con la OTAN, con quienes ya tenemos unos niveles de cooperación que, por ejemplo, nos han llevado a unos programas de transparencia y de lucha contra la corrupción que hacen que hoy Colombia esté clasificada dentro de los 19 países del mundo con bajo riesgo de corrupción en el sector defensa. Esa es una consecuencia de la cooperación con la OTAN de tiempo atrás. Tenemos en el Congreso otro convenio con OTAN para la seguridad en la información, cooperación en seguridad de información, por ejemplo, contra el crimen organizado. Y ahora la OTAN nos ha invitado y aceptado como uno de los socios en materia de cooperación en temas ya de una jerarquía mayor en materia de administración, en materia de acceso a tecnología, etcétera. Ese visto bueno que nos da la OTAN proviene del buen desempeño de la fuerza pública colombiana, no solamente en materia de seguridad física, sino también de comportamiento, en materia de derechos humanos, en materia de administración, en materia de transparencia. De manera que esta nueva etapa con la OTAN, que apenas empieza, apenas nos han dicho ustedes son candidatos elegibles para tener mayor cooperación sin ser miembros de la organización, porque eso no es lo que quiere Colombia. Quiere tener es cooperación con las instituciones y los países que mejores prácticas le puedan dar a nuestra fuerza pública en esta nueva etapa, una etapa de transformación, de modernización, que no es amenaza ni interna ni externa para nadie. Es una más bien inmersión de nuestra fuerza pública dentro de la comunidad internacional.
Ministro, está a punto de terminar este 2016, que ha sido un año muy intenso, gran cantidad de hechos que se han presentado, la mayoría de ellos alrededor de la paz, y bueno, un año que nos deja un hecho significativo, la tasa de homicidios más baja de los últimos 42 años, de 24.4 por cada 100.000 habitantes. ¿Esto es una consecuencia directa de la firma del acuerdo de paz, o ¿por qué estamos teniendo estos buenos resultados? ¿Cuál es el análisis que hacen desde el Ministerio de Defensa en torno a estos temas? Que quisiéramos que no se presentara ni un solo homicidio, pero que evidentemente marca una tendencia a la baja frente a lo que está o lo que venía ocurriendo en nuestro país en años anteriores.
Sí, así es, así es. Una de las cosas más satisfactorias al cierre de este 2016 es que la tasa de homicidios, que deberá estar cerrando, nos falta todavía dos días, en 24.5 por 100.000 habitantes. Es la tasa más baja desde 1974, es decir, unos 42 años. Y el número absoluto de homicidios, que va a estar alrededor de 12.000 o poco más, no se daba en Colombia desde el año 1984, es decir, 32 años. En el año 84 hubo 10.700 homicidios y este año va a haber unos 12.000. Teníamos, por supuesto, 29 millones de habitantes hace 32 años, hoy tenemos 49 millones de habitantes. Luego, es un gran logro que es el gran indicador, como miden a los países si son seguros o no, haya tenido esa gran mejoría, una caída nuevamente del 5%, que se debe, en primer lugar, a una acción de la fuerza pública que realmente es encomiable. En segundo lugar, ya en los últimos meses de 2016, a la disminución en el conflicto y al cese del fuego definitivo y bilateral, que también ha contribuido. Pero, por supuesto, sigue habiendo una intolerancia en la sociedad colombiana que es realmente preocupante. Tenemos que ocuparnos de esa parte preventiva para poder seguir en el descenso de esa tasa de homicidios, que repito, es la más baja en 42 años y los homicidios los más bajos en número desde 1984.
Ministro Luis Carlos Villegas, una cosa más, ministro, se acabó el 2016 y nos quedamos esperando ese famoso informe presidencial frente a los escándalos que ha sufrido a lo largo de este año la Policía Nacional. ¿Eso no lo vamos a conocer? ¿Vamos a tener que seguir esperando ese tema?
No, el informe ya fue presentado al señor presidente la semana anterior.
¿Y qué dice?
Estamos en la ya en la fase de poder presentar. Yo recuerdo que les dije, apenas esté ese informe, se presentará el programa de transformación de la policía, como se hizo con la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. De manera que eso
estará en los
próximos días haciéndose público. No, dejémoslo para hacer la presentación como se ha hecho con las otras fuerzas, pero el informe ya está presentado.
Bueno, nos quedamos entonces con esa información, señor ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Un abrazo de feliz año para usted. Hágalo extensivo a todos los hombres y mujeres que día a día arriesgan su vida para garantizar la seguridad y la convivencia de todos los colombianos.
Muchas gracias. Así se hará y lo mismo a ustedes allá. Y gracias por todo.
7:56